Hoy en Las Dos Luces, la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, dentro de la serie que hemos titulado Comentarios sobre las Asuras del Sagrado Corán, el Sheikh Vicente Mansour Mota nos seguirá hablando de la Sura de Yusuf en la tercera parte.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله En el nombre de Allah y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Queridos oyentes del programa Radio Dos Luces, Assalamu alaikum, que la paz esté con todos vosotros. Hoy vamos a seguir con el comentario y la explicación de la Azora de José. En las anteriores emisiones estuvimos hablando de cómo comenzó esta historia de José, la paz sea con él, y cómo su padre Jacobo, la paz sea con él, se dio cuenta y se percató de que ese sueño que había tenido su hijo iba a ser el comienzo de un plan que Allah, ensalzado sea, ya había establecido, y ya se había dado ese primer paso para que se realizase la buena nueva que tendría que venir en un futuro. Y Jacobo, no solo porque era el padre del resto de los hermanos de José, sino porque también era otro profeta y una persona iluminada por parte de Allah, porque él va a recibir un conocimiento como él mismo, el Corán nos lo va a recordar y él mismo va a confirmarlo una y otra vez a quienes le rodean, de que él tiene un conocimiento respecto a Allah que los demás desconocen. Entonces, lo que en principio era un sueño muy bueno, que portaba albricias y buenas nuevas para José, Jacobo se da cuenta de ello, como no, pero sabe que ello va a comenzar un camino con muchos obstáculos y con muchos momentos amargos, hasta que ese sueño se realice, se haga realidad. Entonces los hermanos, a los que se sienten esa carcoma espiritual, por así decir, porque les reconcome la envidia que sienten en ese amor que había entre Jacobo y José, que iba más allá de los simplemente paternal o filial, era un amor realmente espiritual, ellos no lo ven así, y entonces, imbuidos por un pensamiento demoníaco, lo que desean a toda costa es deshacerse de José. Y como vimos anteriormente, lo primero que plantean es acabar con la vida de José, nada más y nada menos. Sin embargo, vamos a empezar hoy con cómo sigue ese diálogo, cómo siguió ese diálogo entre los hermanos. La primera propuesta, como hemos dicho, fue, y así lo dice el Corán, la siguiente: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Dijeron: matemos a José o abandonémosle en una tierra lejana y así nuestro padre solo se fijará en nosotros. Y cuando ya se haya acabado esto, entonces volvéis a ser buenas personas. Y esto realmente es un pensamiento demoníaco, porque uno, si es realmente creyente hacia su Señor y es sincero en la práctica de su fe, no tiene estos pensamientos de hacer el mal y luego hacer el bien. Es decir, no, haz esto, pero luego te arrepientes. Haz lo otro y luego pides perdón a Allah. Eso es una actitud que realmente Allah detesta, porque no es sincera, ni es propio del creyente el pensar, el hacer mal, y luego aprovecharse o pensar con una ilusión falaz de que Allah le va a perdonar sus cosas. Todos nosotros podemos equivocarnos, y todos nosotros podemos cometer errores. Pero la intención es siempre de hacer las cosas bien. Seguro que luego vamos a errar y vamos a hacer cosas que no son propias de un creyente. Pero no podemos jugar con esa clemencia y misericordia de Allah, que Él la tiene predispuesta y la tiene preparada para aquellos de sus siervos que son sinceros y veraces en su servidumbre y en su relación con Allah. Por eso esta actitud es muy, muy perjudicial para el creyente. El tener en la mente hacer cosas malas y luego pensar, como Allah es bueno, como mi Señor es misericordioso. Cuando ya acabe de esto, pediré perdón. Esa es una actitud, porque puede que Allah no te perdone realmente por ello, porque tu intención desde el principio no era hacerlo bien y te has equivocado, sino que desde el principio es no hacer algo malo, sino realmente malo. Entonces, de aquí tenemos que aprender a no tentar a nuestro Señor y jugar con esa misericordia que Él tiene y ese perdón que Él ha dispuesto para sus creyentes, pero Él no da esa misericordia en balde, sino que la da a la gente que realmente es sincera. Pero, a pesar de que los hermanos consensuaron el acabar incluso con la vida de José, uno de ellos dijo lo siguiente: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. Uno de ellos dijo: no matéis a José, más bien arrojadlo al fondo del aljibe y ahí se lo encontrarán algunos caravaneros o viajeros y se lo llevarán, in kuntum fa'irin, si es que realmente estáis dispuestos a hacer algo con José. Esta ley nos enseña algo muy importante, y es de que aunque exista un grupo o incluso un colectivo que en principio llegue a acordar algo malo o que esté predispuesto a hacer algo perjudicial contra una persona, ello nos enseña que siempre hay una pequeña luz en el fondo del corazón de una persona, porque al final los hermanastros de José también eran creyentes, pero vivían en una edad que esa envidia les causaba la relación entre su padre Jacobo y su hermanastro José les comía por dentro. Entonces, infundidos también o imbuidos por ese pensamiento demoníaco de acabar con él, porque ellos solo querían que su padre se fijase en ellos, porque ellos eran un grupo numeroso, eran más hermanos y eran más fuertes, y no se daban cuenta realmente cuál era la relación que había entre Jacobo y José. Y entonces nos enseña de que siempre hay una luz de bien. Por eso, por muy corrompido que pueda ser un colectivo de personas o un grupo de personas, y uno piense que en ellos ya no hay bien, que solo piensan en hacer el mal, eso nos enseña que la luz de la fe y la luz del fitra, de esa esencia primigenia que invita a la virtud, que invita a hacer el bien, siempre está presente. Lo que ocurre aquí es que los malos pensamientos, los susurros del demonio, todo eso van colapsando y van velando con diferentes capas nuestro corazón. Entonces, la persona que vive realmente anegada en los malos pensamientos, incluso en el mal obrar, y se la conoce como una persona, él realmente tiene un corazón que está velado por muchas capas de maldad. Y es cuando se suele conocer incluso como una persona fría, porque su corazón realmente ha perdido ese calor de la clemencia y de la misericordia hacia los demás. No solo piensa en sí mismo, y si tiene que incluso utilizar la violencia o ser agresivo, lo va a utilizar sin ningún tipo de escrúpulos. Pero siempre está esa luz, y por eso nosotros, como creyentes, nunca debemos dejar arrojar la toalla, en el sentido de que siempre tenemos que transmitir la palabra del bien. Porque esa palabra del bien es realmente como un agua, o el agua que sirve de provecho, que cuando cae en una tierra puede luego dar sus frutos y dar sus plantas. O también es como una semilla, también la buena palabra es como una semilla que uno lanza y que luego a través de esa palabra continua, puede hacer que esa semilla brote y dé su fruto. Pero eso, por eso siempre es bueno, y el Corán nos insta siempre a decir buenas palabras y a exhortar a la gente correctamente y a transmitirles esa luz, porque uno debe transmitir la luz para que ese resquicio de fe que queda en las personas se abra, se haga mucho más grande y uno pueda desvelar y quitar esas capas poco a poco de esos malos pensamientos que existen en los corazones de algunas personas y que les llevan a actuar pues de manera que es no solo perjudicial para los demás, sino incluso perjudicial para ella misma. Entonces, los hermanastros acordaron tomar a José y dejarlo en el fondo de un aljibe que, por lo que se entiende del contexto, era un aljibe por donde pasaban muchos caravaneros y donde enviaban a sus aguadores para recoger agua en el camino. Y se entiende también, porque eso es lo que luego va a ocurrir más tarde, de que como eran comerciantes y por entonces existía la esclavitud, pues al encontrarse con un muchacho joven del que nadie iba a responder, lo más seguro es que lo tomasen, lo hiciesen esclavo y además se lo llevasen, ellos iban a hacer el trabajo sucio por ellos. Es decir, no le matéis, no le dejéis en ningún sitio, dejadlo allí y ellos se encargarán de hacer nuestro trabajo sucio y nosotros nos limpiaremos las manos. Pero claro, luego tenían que inventarse una estratagema, tenían que inventarse una situación que nunca se dio para mentir a su padre, como veremos a posteriori. Otra de las cosas que se extrae, y vamos a ver ahora mismo a continuación, es que Jacobo, como sabía que de sus hermanos, sus hermanastros tenían esa envidia hacia José, comienza a, vamos a decir, sobreprotegerle e incluso no deja que José acompañe a sus hermanastros a trabajar y se queda él en su hogar junto a su padre. Entonces los hermanos, como tienen planeado deshacerse de él, y claro, y Jacobo está encima de José porque teme que sus hermanastros vayan a hacerle algo, entonces vienen los hermanastros, vienen los hijos de Jacobo, su padre, y les dicen: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Vinieron y le dijeron: padre, ¿por qué no te fías de nosotros respecto a José, siendo que nosotros tenemos buenas intenciones para con él? Fijaos cómo vienen, ¿saben? Que Jacobo está encima de José, no le deja ni un momento. Y claro, ellos no pueden hacer nada, no pueden llevar su plan, no pueden acometer su plan. Entonces, tienen que inventarse una estratagema, alguna artimaña, para poder llevarse a José, ellos solos, a un lugar y consumar su plan. Entonces, fijaos bien cómo vienen a su padre y les dice: padre, ¿por qué no te fías de nosotros respecto a José, siendo que nosotros tenemos buenas intenciones para con él? Y siguen diciendo: arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Le dijeron a su padre: envíale mañana con nosotros, él se divertirá y jugará, y nosotros ciertamente vamos a cuidar de él. O inna lahu lahafidun. Aquí hay una serie de partículas en la lengua árabe, que es como en un taukid, que se llama la nun de enfatización, y otra lam de enfatización, que lo que hacen es, nos transmite esa balaga, esa retórica del Corán, como ellos están diciendo: padre, no te preocupes, nosotros vamos a cuidar muy bien de él, no tengas miedo. No te preocupes. Pero Jacobo sabía realmente lo que sus hijos tenían entre manos y lo que pasaba por su cabeza. Entonces, Jacobo también, él quiere proteger a su hijo. Entonces, ¿qué le responde? Fijaos bien el momento de tensión. Fijaos bien el momento que tendría que ser de tensión, Porque Jacobo sabe que sus hijos le están mintiendo. Fijaos cómo tendría que ser esas miradas de hipocresía, incluso de maldad, de venir a su padre con engaños para hacerse, para camelárselo, como se suele decir, y así llevarse a su hijo, a José, y ellos consumar su plan. Fijaos cómo tendría que ser ese momento de tensión y de hipocresía, decir: padre, tranquilo, no tengas miedo, nosotros vamos a cuidar, cuando realmente lo que querían es deshacerse. Incluso habían pensado en un principio matarlo. Entonces, imaginaos. Y Jacobo lo sabe. Entonces, él de manera tranquila intenta también evadirse de esa petición de sus hijos y dice lo siguiente: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. El padre les dijo: me entristece que os lo llevéis y además temo que en un descuido vuestro se lo coma el lobo. Entonces, él busca una salida como para decir: no, es que prefiero que esté conmigo porque estoy bien con él, que esté en mi compañía. Si los lleváis, lo voy a pasar mal. Y además temo que a lo mejor cuando vosotros salgáis al campo o afuera a trabajar, venga un lobo y lo ataque y se lo coma. ¿Qué dicen sus hermanastros? ¿Qué responden a su padre? Le responde lo siguiente: Qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu usba inna idhan la khasirun. Le dijeron: si el lobo se lo comiese, siendo nosotros un grupo fuerte y numeroso, realmente seríamos unos desgraciados. Es decir, ¿cómo eso no va a ocurrir? Nosotros somos numerosos y somos fuertes. ¿Cómo va a atacarle si nosotros vamos a estar con él y vamos a defenderle? Entonces acabaron porque Jacobo no quería, él no iba a decir a sus hijos en su cara: sé que queréis hacer algo a José. Pero al mismo tiempo, y esta es una de las cosas intrínsecas que están en este mensaje que nos transmite las aleyas, Jacobo sabe que inexorablemente hay un plan divino, que Allah tiene un plan que él ha hecho para su hijo, y que ese, con ese sueño, que en principio era una albricia, era una buena nova, va a haber un camino con muchos obstáculos y de momentos muy amargos. Entonces, y Allah sabe más, él decide también que se vaya porque sabe que José, estando con él, no se va a realizar esa bishara, esa albricia que Allah tiene preparada para él. Sabe que hay un camino y tal vez les dejó que se los llevasen porque él, como padre, si no, lo habría tenido junto a él en todo momento. Entonces Jacobo dejó que sus hijos se llevasen a José, sabiendo que lo más seguro es que le pasase algo malo o algo indeseable, pero sabía que no había otro camino para que ese sueño, ese ru'ya que vio José, se realizase. Barakallahu fikum, seguiremos en la próxima entrega explicando esta hermosa azora. Un saludo a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.